Bienvenidos a la clase magistral de los viernes. ¿Cómo os he echado de menos durante el viernes de Semana Santa que no tuvimos clase? Profesor Iturralde, ¿cómo estás?
Y feliz de estar contigo un viernes más. Además, ahora te voy a hacer una pequeña trampa, porque seguramente tenías pensado iniciar de una manera, pero yo te voy a romper un poco el guión.
¡Claro, por alusiones, profesor Iturralde!
Amigos, le decía a Laura algo que es cierto, es decir, me voy a negar a hacer la clase de los viernes si no es con ella. Porque, de verdad, o sea, nadie puede servirnos de contrapartida mejor que tú, porque tienes un conocimiento y una, lógicamente, por tu profesión y por tu trabajo, estás muy dentro de la información y es muy difícil enseñar a quienes nos están viendo ahora mismo, si es que les podemos enseñar, que yo creo que sí, si no hubiera esa piedra de toque que eres tú. Es decir, me voy a negar a hacer los viernes si no son contigo. Yo lo siento porque es una faena, porque en cierto modo yo sé que también te coloca a ti en el compromiso, pero es que no es lo mismo si no es contigo.
Joder, muchas gracias, Alberto. ¿Sabéis esos efectos que hay ahora? Cuando yo llamo ahora a mis padres por videollamada de WhatsApp, se pueden poner unos efectitos. Entonces voy a poner uno que me suben aquí los colores, así, de rojo intenso, ¿dónde meto? Oye, no, muchas gracias, Alberto. No, le estábamos comentando antes de empezar, que al final, pues yo creo que es porque nos conocemos, porque nos respetamos, también porque nos gusta mucho esto, porque llevamos muchos años en esto, ¿no? Entonces ya en algunas cositas estamos de vuelta. Pues, por ejemplo, yo cuando estaba pensando todo el tema de Indra y Escribano, ¿no? Decía, pero vamos a ver, pero más allá de crear un gigante en defensa en la industria española, ¿no? O sea, el presidente de una empresa que es segundo accionista de otra empresa, que a su vez tiene el 50% de la empresa que tiene el 14% de la otra, van a estudiar una integración, al margen del tema de un gigante de la defensa en Europa, que podemos estar de acuerdo con ese concepto de tener empresas grandes, dice, hostia, el núcleo duro, aquí tengo un núcleo duro como la copa de un pino decidiendo qué es lo que va a pasar con la compañía. Es decir, y yo sé que eso es lo que piensa Alberto, bueno, que nos conocemos, ¿no? Que nos intuimos un poco, pero al final la es una intuición resultado, joder, de años de relación, Alberto.
No, pero porque llevamos muchos años juntos haciendo espacios. Tú además te colocas de la manera perfecta, y vamos a explicarlo ahora, en quien nos está viendo, y explico por qué. Fijaos, hace dos semanas, surgió una oportunidad que yo ahora mismo, si alguien quiere avanzar en su conocimiento de bolsa y no vio el espacio que hicimos hace dos semanas exactamente de calendario, tiene que ir a verlo. Porque durante estos dos últimos meses se ha producido una circunstancia que es una oportunidad brutal de aprender y que todo el mundo en general tiende a desaprovechar. Aprendemos de bolsa cuando, una vez que ha sucedido algo traumático y las cosas se reconducen, sabemos echar en el tiempo hacia atrás para entender cómo era nuestro sentimiento en aquel momento y qué es lo que sucedió después. Hace 15 días, tú, en cierto modo, representabas todo el sentimiento negativo que había en torno a la información. Recuerda que cuando yo te preguntaba, Laura, ¿podrías encontrarme un solo estímulo positivo en la información durante los últimos días?
No, te dije una retahíla de todas las cosas negativas, ¿no?
Y lo único positivo que encontrábamos era tu optimismo. Es decir, bueno, ya que todo está tan mal, solo queda mejorar. Pero eso no es un estímulo en la información. Eso simplemente...
Bueno, otra cosa, discúlpame, Alberto, porque puse un tuit cuando no se había producido toda la caída, ¿eh? Llevamos dos días de caída y, claro, todos los medios generalistas abrían con bolsa. ¿Bien? Y entonces yo puse un tuit. Esto ya lo hemos visto, pasan cositas. Pero fíjate mi prudencia, mi nivel de prudencia, que yo no puse. Está la información en los medios generalistas, todo el mundo abriendo con bolsa. Esto es la antesala de un subidón en el mercado. No lo puse así, aunque era lo que yo pensaba, y lo puse más discretamente, pues porque, oye, yo al final no soy analista, no soy economista, y me manejo con prudencia, pero era el único indicio que yo veía era ese.
Claro. Hay que ser prudentes y es normal que tú lo fueras. El día 7, justo el lunes siguiente, tuvimos la claudicación total. No lo podemos adelantar, no podemos anticipar si va a haber otro suelo o no, pero sí, ya muy claramente, que si los índices van a volver a mínimos, ahí ya va a ser la última. Y quizás ni siquiera vuelvan a mínimos. Es decir, que ya en ese momento hay que estar comprado. Bueno, pues cuando una persona en el mercado arriesga demasiado de su capital, tiende a cometer un error. Y es a vivir el mercado de una manera en la que no aprende. Porque todas las emociones que hay volcadas en las pérdidas que podemos sufrir nos nulan totalmente la comprensión de lo que está sucediendo. Y no vamos a poder aprovechar una oportunidad única en nuestra vida de especuladores para poder sacar conclusiones que en el futuro nos sirvan. Y hace 15 días, clarísimamente, con tu inmenso sentimiento negativo que reflejabas en la información, teníamos que concluir casi de manera indefectible que lo lógico es que el mercado subiera. Y además que tenía que subir con estímulos negativos. ¿Para qué? Para que la gente no se incorporara en la parte inicial de la subida, que es donde estábamos entonces. Bueno, pues es lo que hemos tenido. A un Donald Trump que cada X días recoge un poquito de cable, pero luego vuelve a decir que no, no, pero los aranceles continúan. Es decir, no compréis todavía. Y quien haya vivido esos días con nosotros ya está aprendiendo, pero de una manera súper precisa, sobre el mejor método de anticipación en bolsa, que es el del sentimiento de los inversores. No sirve de nada saber echar líneas, no sirve de nada saber analizar por fundamentales. Si queremos realmente hacernos una idea de qué va a suceder en el mercado, tenemos que entender cuál es el sentimiento de nuestros semejantes. Y este último mes hemos vivido una ocasión única hasta el punto, y yo lo confieso, 26 años de bolsa, no he visto nada más violento nunca. 26 años de bolsa todos los días. Con lo cual, es la mejor lección, el mejor aprendizaje. Si alguien ha llegado nuevo a este vídeo, vuelva, por favor, al de hace 15 días, la semana pasada no pudimos porque era Viernes Santo, a revisar cómo se va produciendo todas nuestras sensaciones cuando el mercado todavía no se ha desempeñado al alza, para que entienda cómo hay que interpretar el sentimiento de los inversores. Si lo hace, si volvemos al de hace 15 días y vemos cómo era todo y cómo se ha desempeñado el mercado después, hemos hecho un grandísimo aprendizaje de cara al futuro, Laura.
Es dificilísimo hacerlo en el durante, Alberto. Tú estabas en el mercado esos días. Entiendo que en esos días tú has vivido con la operativa del DAX sesiones donde la operativa ha sido satisfactoria desde el punto de vista de tener retorno, pero habrás tenido días malos. En estos 20, los 20 días de abril, ¿no? La crisis de los 20 días en bolsa.
Sí, sí. De hecho, no ha sido la caída porcentual más grande que hemos tenido, pero ha sido en cuestión de puntos porque la anterior, el DAX, cotizaba en zonas de 10.000, con lo cual porcentualmente tuvimos mucha más pérdida. Ahora estaba en niveles, la caída del DAX comienza en 23.000, con lo cual la caída que hemos tenido es mucho menor porcentualmente, pero hemos tenido una caída, unas pérdidas brutales. Claro, lo bueno que tiene en mi operativa es que una vez que se ha producido ya una circunstancia límite, a partir de ahora cualquier circunstancia límite de esa magnitud está prevista y no nos va a volver a pasar. Pero, lógicamente, te pasa. ¿Por qué no habíamos vuelto a tener una caída como la de hace 10 años, la de 2015, esa de ese 10%? No, ese 10%, sí. Casi el 20% de caída. No la hemos vuelto a tener porque no se había producido una circunstancia más crítica que esa. Con lo cual, desde entonces, todo ha sido beneficios. Y yo doy por hecho que a partir de ahora todo van a volver a ser beneficios. Pero, claro, la situación límite te la llevas y la torta te la llevas. Entonces, es muy importante y de ahí, ojo, yo cuando digo que eres casi más imprescindible que yo en la clase de los viernes, no es por el cariño que pueda tenerte, no, ni por la experiencia que hemos tenido juntos, no, es que eres fantástica para proponer la situación de una manera en la que yo pueda explicar al nuevo cómo vienen las cosas y por qué. Eres absolutamente perfecta.
Hoy se acabó la clase.
No, que no.
Bueno, sí. De hecho, yo a veces lo comento, pero en privado. A mí me da mucha pena no estar en el mercado, pero porque me apasiona, y porque lo vivo como, o sea, por ejemplo, yo me hago planteamientos, con la experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿En qué momento? Mira, tú recuerdas que cuando caen las Torres Gemelas el mercado se desploma. Luego matan a Saddam Hussein, el mercado cae, pero el mercado no ya no cayó tanto porque cada shock que venía el mercado estaba como más preparado, ¿no? Para los shocks, ¿no? Lo que pasa es que como con el Brexit no se contaba, con el COVID no se contaba, con no, de repente que los aranceles pensábamos que era pero resulta que dice el tío, venga aranceles, ¿no? Yo lo que me planteo, porque doy por hecho que pues voy a estar en el mercado 25 años más al menos, o el tiempo que sea, o 20 años, es ¿en qué punto se genera una coraza o nos inmunizamos ante hitos extraordinarios y más ahora que se ha tocado el punto de flotación de la deuda? Porque aquí lo que se han mostrado son las vergüenzas del riesgo de que una economía esté endeudada. Detrás de todo, al menos eso, esa es mi convicción. Y luego, desde el punto de vista de la operativa, la otra cuestión es, seguimos en muchas ocasiones dando en porcentajes, ¿no? Las caídas o las subidas, pero tú fíjate, los índices han llegado a niveles tan elevados que yo flipaba con algunas sesiones en Wall Street estos días, no sé si volvió a pasar el lunes, la semana pasada, 1000 puntos para arriba, 1000 puntos para abajo, ¿no? Y son aquí 1000 puntos, joder, hace 20 años 1000 puntos eran una puta locura, pero ahora 1000 puntos están a la orden del día porque los índices están en niveles tan estratosféricos, ¿no? ¿Dónde tenemos el DAX ahora? Que de repente dices una caída del 2 o del 3 son una barbaridad de puntos. ¿Qué pasa? Que si tú estás operando con futuros, cada punto cuenta, ¿no? Entonces dices, ostras, lo importante son los puntos, pero no que me des el porcentaje desde un punto de vista del trader, de quien está operando.
Claro, no. La operativa esos días ha sido criminal, absolutamente. Y además, tenía un alto componente de tómbola, porque las noticias que se daban no correspondían con los movimientos. Vamos a explicarlo. Donald Trump, el día 2 de abril, decreta esos aranceles, ese día de la liberación. Lo hace a las 10 de la noche, hora europea. Entonces, bueno, el mercado, como es un martes, el mercado, si va a generar un pánico, tiene que generarlo el día 3 o el día 4, que son justo miércoles y jueves o viernes. No, lo hace el lunes siguiente. Es decir, la apertura con un hueco del 10% se produce el día siguiente, el lunes siguiente. Eso es manipulación. No es un resultado del movimiento del mercado. Es decir, se ha generado por parte del sistema financiero unos movimientos de caída de manera totalmente voluntaria para generar un pánico. Entonces, claro, eso es imposible. Imposible que tú, si no lo has vivido antes, lo puedas tener previsto. Es imposible, absolutamente. Entonces, claro, ahí te va a pillar con muchos puntos. Lo que pasa es que ahora se produce un efecto distinto y es el siguiente. La volatilidad que se ha generado con todo este tema de aranceles no se reduce al estado anterior hasta dentro de mucho tiempo. Y tú ya estás preparado para movimientos tan violentos. Con lo cual, la recuperación de esos puntos se suele producir también muy rápido. ¿Por qué? Porque como ya a partir de ahora va a haber, bueno, fíjate, el día de ayer, los desplazamientos siguen siendo de 300 puntos en el DAX, por poner un ejemplo, que eso no lo veíamos durante la gran subida hasta las elecciones de Alemania. Entonces, a golpe de 300 puntos, vas recuperando todo lo que has perdido en muy poco tiempo. Por eso, por ejemplo, esta semana hemos sacado una operación de 700 puntos de beneficio, ahora tenemos una abierta con 200 o 300, es decir, vas volviéndole a comer al DAX todo lo que él te ha comido a ti en 3, 4 días o 5 días. Entonces, bueno, veremos, pero lo normal es que surja de esa manera. Por cierto, alguien ha hecho una pregunta muy interesante antes. Ha dicho que si volveremos a vivir lo que vivimos en el día 7. No, se pueden dar las mismas circunstancias, es decir, un Donald Trump generando el mismo pánico aparentemente, pero ya el sentimiento de los inversores no es el mismo. Es lo que ha explicado antes Laura al respecto del 11 de septiembre, 11 de marzo, luego el 7 de julio creo que fue en Londres. Es decir, ya las caídas no son tan abruptas como inicialmente lo fueron. No se produce nunca la misma situación dos veces en el mercado.
No se produce y además siempre, sea la excusa o sea el motivo, que yo creo que Alberto considera que en muchas ocasiones es la excusa y no es el motivo es lo que buscamos nosotros, los que estamos relatando la jugada, ¿no? Los que estamos con el minuto y el resultado. Daros cuenta, el motivo en agosto de 2024, ¿cuál fue? Los bonos japoneses. En enero, el motivo, ¿cuál fue? Haciéndolo coincidir con la toma de posesión de Donald Trump, DeepSeek, ¿no? O sea, Los motivos nunca repiten el motivo anterior, porque en cierta medida ya ese escenario ya entonces lo tenemos previsto. No lo habíamos descontado, pero ese escenario lo tenemos descontado. Cuando vino la pandemia, claro, ¿quién se iba a imaginar un año antes que nos íbamos a quedar encerrados en casa y que se iba a parar la actividad en el mundo, ¿no? Al final, cada cosa que sucede rompe completamente con el esquema anterior y ahí es a donde coge desprevenido. ¿Dónde está la cuestión? ¿Quién da la primera orden? ¿Quién se lleva el último euro en la última operación de compra? Arriba, ¿no? Y cuando se conoce el hito, sea causa o sea excusa, que eso fue una de las cuestiones que yo te planteé por WhatsApp, en un WhatsApp privado, uno de los días de tantas caídas, es qué orden está entrando ahora en el mercado de todas las que se dan en la preapertura del mercado? ¿Quién cruza la operación? Porque sea por volumen, sea por la subasta que se produce, ¿se mueve tanto dinero ahí, Alberto?
Claro.
Joder, se mueve tanto dinero que yo siempre pienso, el minorista, disculpadme, es el último pringao. El minorista es el último pringao a la hora de ganar. Y miradlo ahora, yo llevo un mes preguntando, ¿oportunidad de compra? No, quien esté dentro que se quede, pero quien no haya comprado, mejor que no compre. ¿Cuánto hemos subido desde mínimos?
Pues la friolera te lo voy a dar en porcentaje. Estamos hablando, no os he compartido pantalla, pero ahora os la voy a compartir. Desde el DAX en mínimos, ahora mismo cotiza con un 20% de subida desde los mínimos del día 7 de abril.
Anda, coño. Segundo, que yo quería mi Hyperman. Lo que pasa es que me veo tan fea. Me veo tan fea que les he dicho en redacción, pero no veis que hayáis cogido mi foto, por favor. Mira, el Celta, el vino, los auriculares, las botas, porque siempre me dicen, siempre vas con botas, ahí están las botas, qué guay, chicos.
No, pero la expresión de la cara no eres tú y las proporciones corporales tampoco eres tú. Tú eres más fina.
A ver, Iturralde, que tenéis ahí al profesor Alberto.
Me estoy echando a temblar.
Hostia.
La pose puede tener algo que ver.
Pero,
pero
la cara no es la tuya, tío.
¿Qué?
Mira, hay un cacharro. Tienes tu cacharro. Tienes tu guía ecologeta. ¿Eh?
Y una con la que no habla.
Pero, tío, de cara no eres. Me recuerdas al. O sea, ese es el hater.
Sí, a mí también me recuerda a alguien.
No sabría quién decirte, pero no eres tú, tío. O sea, yo voy por la tienda, la sección de juguetes, ¿no? Y veo que hay ahí un Hyperman tal, y no digo, este es Iturralde, este es Alberto.
No, no le veo parecido, pero bueno, se van acercando. Hace unos días nos hicieron, ¿te acuerdas que yo parecía un profesor de química que decías tú? Que
sí, es verdad.
Se van
acercando
un poquito más.
Total. Bueno, volvemos al DAX, que decía, si tienes el gráfico, Guille, y lo podéis pinchar, 20% desde mínimos.
Así es, 20% desde mínimos. Fijaos, 18.489 mínimos y ahora ya cotiza en 22.161. Claro, aquí ahora sucede algo que es, lo he comentado antes con Luis Vicente, y es que tenéis una flecha roja.
No, es que no veo el gráfico, no sé.
No, es porque soy tan torpón que no lo he compartido. A ver. Vale. Disculpadme, y ahora sí está. Y ahora sí lo... Si quien está en el control, que es Javi o es Guillermo.
Creo que está Guille. Guille, estás tú, ¿no? Guille. Todavía. Vale, luego no sé si se ponía. Vale, venga.
Pues claro, ahora lo normal es que hasta el momento en el que todo comienza, que es justo la línea roja, porque es justo el 2 de abril donde hemos colocado la flecha, el DAX tiene margen para recuperar sin problema. ¿Por qué llamas no? O sea, a ver, no significa que no vaya a subir más. Significa que ya no puede subir con la misma alegría. Por una razón muy sencilla, y es que a partir de aquí ya empieza a aparecer ventas de los inversores que quedaron cautivos con la caída tan vertiginosa. Y ahí, visto el miedo que han sufrido y sobre todo visto que ahora mismo sigue habiendo estímulos negativos, tienden a vender. ¿Por qué es muy bueno que haya estímulos negativos? Porque nos da la idea, es decir, que siga todavía Donald Trump diciendo no he quitado los aranceles, los voy a dejar en un 50-60%. Porque, como no se ha solucionado el problema de fondo, que es el de los aranceles, todavía se va a solucionar en breve, pero todavía no, quienes están cautivos venden. Y eso lo compra el sistema financiero. A ver si se entiende. Si hubiéramos llegado hasta este punto en el que estamos ahora, es decir, volvemos hasta donde estábamos el día 2 de abril con los índices justo en ese punto y lo hacemos con un gran sentimiento comprador de la generalidad, sabríamos que la subida probablemente ha terminado. Pero, como el sentimiento sigue siendo de fondo negativo, la subida no ha terminado. Pero ya no puede ser tan rápida como antes, porque hay muchas ventas ahora en el punto en el que se encuentran los índices. Yo, fijaos que hace 15 días dábamos el escenario de que probablemente el mercado iba a subir. Vamos a ir observando, el que venga nuevo, el que ya lleve tiempo con nosotros sabe que estas cosas las hacemos siempre que hay un movimiento crítico. Siempre. Y normalmente acertamos. Entonces, el que venga nuevo, que se quede observando si lo que sucede no es lo que planteamos aquí, que ya verá que es así. Así es que,
bueno, y esto se plantea, yo creo que lo hemos abordado en otras clases, ¿eh, Alberto? ¿En qué punto no podría o no podría producirse una trampa de mercado? Porque eso va a depender del sentimiento que tengamos, de las noticias que los acompañen y del ambiente que haya en el entorno de la subida. En el larguísimo plazo plantea, bueno, pues la realidad, ¿no? Decir, joder, pues la bolsa a largo plazo siempre va a subir. Si te quieres jubilar con la bolsa y tienes ahora 30 años, pues el escenario más probable, si nos vamos a lo que ha sido el pasado, teniendo en cuenta las renovaciones que hacen los índices con las compañías de las nuevas empresas que lo petan, por decirlo de alguna manera, o que cambian un poco el devenir de la economía, al final el mercado siempre va a acabar subiendo, porque si ni... al final... La experiencia nos dice que salvo, joder, corrígeme si me equivoco, Alberto, pero salvo la crisis financiera, la de Lehman Brothers, que esa es la que sí que provoca un mercado bajista de largo plazo, ¿no? La crisis financiera sí que nos da mucha caída. El resto son sustos. Pueden durarme 20 días, pueden durarme 3 días o pueden durarme, no sé, la del COVID ahora de memoria, no recuerdo los días que fue, porque fue justo cuando me fui de la radio, pero... Al final todos son sustos y todos se han convertido en una oportunidad de compra.
Vale, hay que interpretar que lo que vuelve a máximo siempre son los índices, no los valores de los índices. Porque los valores que peor funcionan se sacan del índice y se introducen los que mejor funcionan. Con lo cual, podríamos aceptar tu argumento siempre y cuando estuviéramos hablando de invertir indexados a un índice, no a valores. Porque puede ser que tú hayas comprado el valor que quiebre, por poner un ejemplo. Como hay un momento en toda la caída del valor en la que es extraído del índice, entra otro a cotizar en el índice y tú te has quedado con pérdidas, sin embargo, el índice vuelve a máximos. Sobre mercados bajistas, la crisis de Lehman Brothers supone el final de la caída. No la caída. La caída comienza mucho antes con una locura que yo expliqué que era una trampa, que era el error de Jerome Kerviel, aquel broker de Societe Generale.
Y lo hablamos el otro día.
Una orden equivocada en futuros. Es decir, el mercado para cuando se produce Lehman Brothers ya ha caído más del 50% de lo que tenía que caer, de todo lo que tenía que caer. Con lo cual, no te sirve. Sin embargo, durante la guerra de Ucrania, los primeros 13, 14 meses, no más, los primeros 18 meses, sí que se produce un mercado bajista en el que claramente el detonante de ese mercado es la entrada de Putin en la guerra de Ucrania. Porque si miramos el gráfico, vamos a mirar en el DAS, lo voy a echar hacia atrás, fijaos, vais a ver aquí, fijaos. Esto que estáis viendo es la caída de la guerra de Ucrania y el día 24 de febrero es eso de ahí. Y vamos a ver si lo consigo colocar con precisión. Bueno, no es exactamente aquí, pero casi. Voy a moverlo. Es aquí. Es una de estas barras. Eso es el 24 de febrero. Entonces, antes de la entrada de Putin en la guerra de Ucrania, alguien ya sabía que el mercado iba a caer. Recordad que Putin avisó que durante estos meses anteriores a la entrada en Ucrania había continuo cruce de comunicaciones entre Rusia y la OTAN para advertir a la OTAN, Rusia, de que si intentaban, o sea, seguían intentando meter a Ucrania en la OTAN, Rusia iba a entrar en Ucrania. Es decir, que alguien ya lo sabía. Pero la caída, sobre todo, se agudiza en el tiempo posterior. Es todo lo que se ve en este recuadro que vemos aquí. Para más datos, durante octubre de 2022, en el que aquí ya en las clases con Laura explicábamos que el mercado iba a subir y mucho, había pánico nuclear en Estados Unidos al que contribuía involuntariamente el señor Tucker Carlson en la Fox. Todos los programas que hacía Tucker Carlson durante esos días iban dirigidos a explicar el peligro de una guerra nuclear con Rusia, lo cual sirvió para que el sistema financiero recogiera grandes cantidades de títulos, cosa que anticipamos aquí en octubre de 2022. Ojo, octubre de 2022, en la crisis bancaria, en los atentados de Hamas y demás. Todo lo que hemos ido viendo durante los siguientes suelos que se han producido durante toda la subida.
Ah, vale, pensaba que ibas a seguir. Tengo otras preguntas para ti, Alberto. A ver, que de todas formas que bien se ve con un gráfico alejado en el tiempo los momentos de las caídas y cómo se produce la caída vertical y cómo se produce...
Pero fíjate que ahora no. Podemos incluir esto. O sea, podemos incluir esto el día que hablábamos, el viernes que tú y yo hablábamos. Era este de aquí, justo este día, pues y comentábamos que lo normal es que el mercado subiera. Dentro de un tiempo, este recuadro, se va a parecer mucho a otros recuadros que hemos dibujado durante los últimos minutos. Perdona.
No, para nada. Tres preguntas, ¿vale? ¿Crees que entonces han ganado los globalistas después de todo lo que ha sucedido con el mercado y el mercado poniendo en vilo a Donald Trump? Segundo, el oro ha actuado como activo refugio subiendo una barbaridad y en ese momento no se hacía la relación que muchas veces hacen muchos de, claro, es que como es un activo denominado en dólares, como el dólar cae, pues el oro sube, ¿no? Pero el oro no ha corregido ha subido, pero no ha corregido en proporción a lo que han recuperado las bolsas después de la caída. Claro, y el otro escenario es el del dólar, ¿eh? Porque yo ya he empezado a escuchar unos 35, 1,40 en el cruce y que ahí nos vamos. A ver, ¿qué? Vale. ¿No? Esta es la realidad de los índices y los gráficos comentada, pero vamos a otra pantalla. Venga.
Mira, has citado algo muy importante. El valor del dólar lo tienes en la pantalla. Y lo que está viendo el dólar es lo que ves en pantalla. Y alguien dirá, ah, ¿qué pasa? Que has cogido el dólar euro y no el euro dólar. No. Tú no puedes nunca referenciar el valor de una moneda fiat a otra moneda fiat, porque ambas monedas son el pasivo de un banco central. Tú tienes que referenciarlo hacia una unidad monetaria que no sea el pasivo de un banco central. ¿Y cuál es esa? La única que conocemos. También podría servir un metal precioso, cualquier otro, pero el más popular es el oro. Luego, tú para saber el dólar si gana o pierde valor, solo lo puedes referenciar al oro. Acabo de dar la vuelta al gráfico del
gráfico, oro. Claro, eso te iba a decir, que el gráfico está dado la vuelta.
Entonces, claro, es decir, si yo le coloco el gráfico del oro normal, todo el mundo se va a pensar que, bueno, claro, el oro, es que es el oro, es que sube el oro. Por supuesto que sube el oro. ¿Por qué sube el oro? Porque se deprecia el dólar. ¿Qué es lo que... ¿Por qué es tan precisa esa relación dólar-oro? Porque el dólar es la siguiente reserva mundial después del oro. Es decir, el oro es la reserva universal que no supone el pasivo de un banco central. El dólar es la reserva en moneda que supone el pasivo de un banco central más utilizado en el mundo. Luego solo hay a día de hoy dos reservas monetarias mundiales. Los bonos son también reserva, pero no son monetarias. Son deuda. Entonces, tú a la hora de ver cómo funciona el dólar, ¿cómo puedes cometer? No digo tú, digo todos sí, los comunicadores. La desfachatez de compararla con otra reserva monetaria de Banco Central. O sea, contra otro pasivo de Banco Central. No tiene sentido. Porque... estamos hablando de que los dos bancos emiten la moneda como les da la gana. Esa moneda no vale nada. ¿Quién realmente está reservando valor ante una circunstancia en la que hay dos monedas como el euro y el dólar que se están emitiendo indiscriminadamente y pierden valor en cada una de sus emisiones? ¿Quién conserva valor? El que tiene oro. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo los bancos centrales de todo el mundo durante los últimos años? ¿Comprar oro? No han estado comprando dólares ni euros. Se han estado despojando de todas las monedas referenciadas al dólar que no fueran el dólar, pero no han estado comprando dólares. ver si se entiende esto. Se han ido quitando yenes, libras y euros. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no tiene sentido tener reservas en yenes, libras y euros después de lo que pasa con la congelación de activos de Putin en la guerra de Ucrania.
Pero se siguen comprando francos suizos.
Otra de las monedas que se tiene en reserva, francos suizos. Pero la universal es el oro. Entonces, cuando BlackRock estos días veía que todo el mundo acude al oro porque es lo lógico ir al oro, no, hay que ir al Bitcoin, que actúa, fijaos, como una moneda que emite un banco privado. Y yo diría, ¿pero qué está diciendo Iturralde? Sí, no, es descentralizada. No, si se hace un banco privado con gran cantidad de esa moneda, manipula su valor. Y actúa como si fuera un banco privado el que la ha emitido. No la descentralización que tiene Bitcoin. Pero yo cuando explico esto, la gente es que, como está muy adscrita a sus ilusiones, a su empanada mental financiera, le dice, Iturralde, no entiendes Bitcoin. No, tú no entiendes el sistema financiero. ¿Cómo funciona? ¿Por qué yo he estado dando la brasa durante años, los dos últimos años, con el oro? Señores, si viene un escenario de guerras, si viene un escenario de dificultades económicas, si la deuda de Estados Unidos está disparada en emisión, porque los demócratas han aumentado los techos de deuda durante los últimos años sin mirar qué es lo que aprobaban, ¿dónde hay que ir? Al oro. ¿Por qué? Porque cuando se produzca, que se producirá tarde o temprano, una crisis de deuda, tú la crisis de deuda no la vas a vivir como que necesariamente haya un default, es decir, haya un impago de Estados Unidos. Tú la puedes vivir vía hiperinflación. Es decir, que todo el dinero que existe pierda valor. Porque hemos emitido demasiado dinero. Y lo que antes comprabas por $100, ahora lo tienes que comprar por 1.000 o 1.100.
Bueno, como la crisis de inflación, la hiperinflación de los años 20 en Alemania.
¿Eso qué es lo que consigue? Licuar la deuda. Porque el Estado estadounidense va a deber lo mismo. Si tú le has dejado en bonos del Tesoro, imaginemos 10.000 de tus euros, en dólares, obviamente, él te va a devolver 10.000, pero ya devaluados.
Sí, sí, pero eso sabemos. O sea, porque los economistas luego usan la ratio deuda en relación al PIB, pero la deuda sigue siendo la misma, efectivamente.
Y el escenario lógico de la economía mundial es que va a haber que licuar deuda. ¿Cómo? Depreciando la moneda. Y eso es hiperinflación. Entonces, cuando yo explico estas cosas, la gente dice, no, pero Bitcoin, serás imbécil. O sea, ¿no te estás dando cuenta de que lo único que te sirve es lo que los bancos centrales están reservando? ¿Por qué lo están reservando? No, es que El Salvador acepta bitcoins, ya. Estamos hablando de países de menos relevancia que El Salvador, como China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, claro, es lógico. ¿Dónde la pasta? En el oro. Yo lo siento, ahora el oro va a seguir subiendo. No, igual tiene recortes. El problema que tienes tú es que si se desata un problema grave financiero a nivel global, tu oro va a subir de valor como un tiro, como los demás bienes. Pero claro, tú no vas a ir a comprar pan entregando tu móvil a cambio. Pero sí podrías, en una situación extrema, convencerle al panadero que te dé el pan a cambio de oro, porque el panadero va a ver todos los días que el oro sube de valor. Es decir, se va a dar cuenta de que lo importante es tener oro. Y es la única manera de encontrar un sistema monetario alternativo ante la crisis que se podría avecinar. Pero claro, cuando digo crisis que se avecina, aquí hay un problema. Yo es que a todos los economistas les oigo, pues es normal, ¿eh? Ellos ven la situación de la deuda y dicen, joder, esto tiene que explotar. Y ellos, como no tienen experiencia en los mercados, todo lo emplazan para el día de mañana. Es decir, para el día de mañana, de pasado mañana. Esto va a ser inminente. No, no es inminente. No sabemos cuándo va a ser, pero es inevitable que sea algún día.
Sí, yo no sé cómo viviremos tú y yo, pero yo la sensación que tengo, no lo digo de manera alarmista, ¿eh? Es, a ver, vivimos en una ficción en el sentido de que nosotros confiamos en que hay un papel moneda que tiene reserva de valor, o nos fiamos de la deuda de un país y por eso le prestamos dinero, ¿no? Vivimos en un entorno de fiarnos, ¿no? Y al final hemos generado una ficción. A mí lo que me inquieta, no de manera hacia pasado mañana, sino de manera estructural, es... Y esto tiene que ver con la pregunta que te planteaba antes de los globalistas. Si han ganado los globalistas. Yo creo que a nadie le interesa que caiga el tinglao, Alberto. O sea,
¿que caiga el qué?
Que caiga el tinglao. Es que aquí hay tanto en juego que, que fuese por los aranceles, fuesen una amenaza, fuera una realidad, me da igual, ¿no? Pero esto, bueno, pues ha hecho que despertemos un poco. Vivimos en el contexto de la confianza y de que, pues, si hace falta y viniera otra crisis, pues ya estarían, joder, se ha llegado a decir en este mes de abril, si hace falta, los bancos centrales darán la liquidez que sea necesaria para que no haya un crisis financiero. O sea, que se ha vuelto a decir otra vez. Es decir, siempre va a haber un prestamista de último recurso que crea de cero dinero para que se pueda sostener todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien, porque al final lo que quiere la gente, comer, tener trabajo, pasárselo bien y ser feliz con su familia, con sus amigos. Pero va creciendo la montaña.
No, pero el argumento, hay que explicar por qué. No es normal ni es factible que caiga todo el tinglado por lo que ha hecho Donald Trump. Cuando caiga, lo hará porque ya no había más remedio. Y sin embargo, Donald Trump ha generado una causa para hacer caer los mercados. Eso no puede ser nunca la causa definitiva de caída de la economía. Imposible. Pero nos da una idea de la fragilidad de la economía estadounidense.
Sí.
Porque claro, ya estamos viendo que, hombre, aquí hay que hacer un proceso lógico muy básico. Y es que vamos a entender algo muy sencillo. Donald Trump, ¿qué ha dicho? Que China se aprovecha de ellos y que los demás países se aprovechan de ellos. Es decir, las compañías estadounidenses a finales de los 80 y durante los años 90 y siguientes deciden que, como hay mayor la mano de obra es más barata en países como China y en el sudeste asiático, van a deslocalizar sus industrias. Es decir, las empresas estadounidenses adoptan una decisión. Y Donald Trump, cuando establece el discurso, en ningún momento te está hablando de las empresas estadounidenses. Te vende algo así como que China ha venido con una pistola y les ha obligado a llevarse su producción a China. Luego, Donald Trump lo que está intentando es no perjudicar a los responsables reales, pero está poniendo sobre la mesa un problema económico. Y ahora vamos a la parte B. Tú necesitas décadas, como ha hecho China, para llegar al nivel de productividad de China. Porque Estados Unidos se ha ido desindustrializando a la misma velocidad que iba industrializando esos otros países. A cambio de ese proceso, Estados Unidos compra bienes baratos y entrega dólares, lo cual es necesario. ¿Por qué? Porque al ser una moneda hegemónica tiene que haber dólares en el mundo, si no pierde tu hegemonía. Es decir, un país cuya moneda es hegemónica tiene que aceptar ser deficitario por naturaleza. Pero esperad, que esta es otra. A la vez que entregaba dólares a cambio de los bienes que le entregaban esos países invertían gran parte de esos dólares ¿en qué? En la deuda de Estados Unidos.
Ah, bueno, la deuda, sí, bien.
Es decir, esos dólares volvían a modo de préstamo para Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué ha hecho Estados Unidos con esos dólares? Porque no ha mejorado su productividad. Ahí está el problema, Laura. Eso es lo que te evidencia el gran problema que tiene Estados Unidos.
Vale, lo que pasa es que, Alberto, depende cómo lo mires, ¿eh? Porque miramos siempre a las manufacturas, y este es uno de los debates que ha puesto encima de la mesa el tema de los aranceles al producto físico, ¿no? Pero, ojo, porque las grandes tecnológicas americanas, no digo todas,
No,
han permitido
habría crecido, no te voy a explicar por qué. Porque si hubiera hecho una inversión correcta, ya sea en tecnología o en cualquier otro tipo de manufactura relacionada con la tecnología, o incluso en servicios, la economía estadounidense habría mantenido siempre su proporción con respecto a aquellas economías a las que beneficiaba dándoles la manufactura. Y no ha sido así. China ha ido cogiendo cada vez más a Estados Unidos hasta el punto de que a día de hoy, en paridad de poder adquisitivo, lo supera. No, ha habido corrupción. ¿En qué ha consistido la corrupción? En el salvamento de los bancos, por ponerte un ejemplo. Se ha dedicado dinero al sistema financiero. ¿Por qué? Porque ese dinero iba a las oligarquías estadounidenses, a las grandes familias, no al país, no a la producción, no a la economía del país. Sería ahora mismo, no estaría toda la producción de chips en Taiwán. Estaría en Estados Unidos. Y no está en Estados Unidos. Quieren que esté, pero todavía queda tiempo para que se la terminen de llevar. ¿Dónde ha ido todo el dinero, Laura? Bueno, pues esa es la pistola humeante que te evidencia, que más veremos si tarde o temprano, pero la economía estadounidense tiene que hacer caput. ¿Y cómo lo va a hacer? Hay dos opciones. Guerra civil, guerra nuclear. Solo hay esas dos opciones, Laura, no hay otra. Porque no van a aceptar amigablemente perder su hegemonía.
No, eso es evidenciado y eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Porque además de que hayamos visto la fragilidad de Estados Unidos, bueno, o dentro de esa fragilidad, o los análisis que podemos hacer de la vista de la fragilidad de Estados Unidos, es que está todo. Está el dólar, están sus empresas. Mira, Elon Musk, cuando se ha dado cuenta de que ha dejado de vender coches, dice, hostia, espérate, que me dejo de maga y me pongo a mi negociado, que es dirigir una empresa. Cuidado.
Claro. Pero de las dos opciones, la más probable, por culpa de Donald Trump, es la guerra nuclear. ¿Por qué? Porque había un acicate muy importante para generar una guerra civil, que era la filosofía woke. Es decir, en Estados Unidos estaba dividido porque se estaba intentando establecer una filosofía ridícula, antihumana, y eso les podía llevar a enfrentarse unos contra otros. Bueno, pues esa filosofía Donald Trump la está anulando. Con lo cual, buscarán enemigo fuera. Véase una guerra contra China de orden nuclear, no con el gobierno de Donald Trump, pero sí, quién sabe, con alguno de los siguientes. Porque ya hemos visto la fragilidad de la economía estadounidense. Ahora mismo, China ha dejado de enviar productos a Estados Unidos porque con esos aranceles no es funcional. Va a empezar a haber desabastecimiento de manufacturas básicas y de bienes de producción, es decir, bienes intermedios que sirven para producir otros bienes dentro de Estados Unidos.
Sí.
Y eso va a suponer despidos, va a suponer subida de precios, lo cual no es muy grave siempre y cuando sea por una escasez de oferta, pero subida de precios y va a suponer escasez. Y eso va a suponer un problema económico para Estados Unidos. El tema de aranceles no va a durar más de mes y medio. Se va a llegar a un acuerdo o lo que sea. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Que China ha demostrado que llevaba muchos años preparándose para esta circunstancia. Es decir, llevaba muchos años sabiendo que tarde o temprano Estados Unidos iba a ir directamente a por ella, como ha hecho ahora mismo. Y eso hemos visto que no ha salido como Donald Trump esperaba.
Claro, fíjate la escena, ¿no? Porque cuando es en el durante, no, a veces no lo vemos de manera sosegada, ¿no? ¿Quién es el único que ha visto el órdago de Trump con los aranceles? China, que ha dicho, claro. Y envido más, ¿no? Tú me pones esto, te subo la apuesta.
¿Te quedas en tierras raras?
Y entonces, claro. Eso es donde tú dices, ¿quién puede? ¿Quiénes están, ¿no? Frente a frente, no es Europa. Dejémonos de tontería, que aquí estamos en otras cosas. Es China. Y ahí
hay otra razón.
¿Dónde está el tablero,
Absolutamente. Hay dos países en el mundo que le pueden aguantar el órdago a Estados Unidos. Solo dos. Uno es China y otro es Rusia. ¿China por qué? Por lo que has explicado. ¿Y Rusia por qué? Porque Rusia tiene una gran dependencia de su economía de una materia prima imprescindible para el mundo. Con lo cual se encuentra con lo que se llama en economía, demanda inelástica. Es decir, le van a demandar la energía pase lo que pase. Y no hay suficiente alternativa, porque Estados Unidos enviarte energía es mucho más caro. Y Arabia Saudí no está interesada en entregar todo su petróleo, porque le interesa que los precios, llegado el caso, suban si tú le cortas a Rusia el acceso. Entonces,
Arabia Saudí dosifica el petróleo que pone el mercado.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que Donald Trump, ¿con qué países no se ha metido? Con China y con Rusia. Claro, Rusia también ahora quiere llegar a acuerdos con Rusia, con lo cual hay una razón más para no meterte con Rusia. Entonces, a ver, es que ha sido de libro, pero no va a durar más de mes y medio, no puede durar más de mes y medio. Así es que estemos atentos, y eso que dicen de que 2-3 años como mucho, no va a durar. Imposible. Porque, claro, yo cuando empezó todo esto no podía decir que esto iba a durar mes y medio como mucho, pero ahora sí, porque ya he visto hasta qué punto es frágil Donald Trump. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a hacer caerse el tinglao, como tú dices? Y no está dispuesto a que se caiga tanto como en un principio dijo que estaba dispuesto.
Bueno, a lo mejor no contemplaron algunas variables, ¿no? Contempló la variable de que sí que
ninguna
se depreciara. No. A lo mejor en el caso de la renta variable y la bolsa, como sabemos que viene de subidas y bajadas, bueno, pero no, el tema de la deuda...
Pero no contempló ninguna variable porque él lo que ha hecho es una trampa. Es decir, lo que está haciendo no es real. Él sabe que no lo iba a mantener. Lo sabía desde el principio. Era una jugada orientada a generar pánico en los mercados y evitar o sustituir esa caída rápida por una caída posterior más paulatina. Eso en los mercados. Una jugada muy rápida en la que el sistema financiero hiciera mucho dinero, el mismo dinero que iban a hacer durante 9 o 10 meses, hacerlo en un mes o en unas semanas. Y por otra parte, obviamente, ver cómo está China en ese sentido. Si consigue, llegado el caso, porque él dice que ha conseguido inversiones para Estados Unidos de los demás países, pero tú ya vas viendo China cómo reacciona. Esas han sido las dos, pero él no tenía en ningún momento la intención de mantener esa apuesta. Y yo lo digo porque hay muchos economistas que se han tragado el sapo. Se han tragado el sapo, porque claro, yo estoy de acuerdo con que los aranceles pueden ser buenos, pero siempre y cuando, antes de fijarlos, tengas un estudio muy pormenorizado de cuáles van a ser las consecuencias, cosa que no ha hecho. Entonces, si no lo has hecho, de hecho, le usurpó las competencias al Congreso para poder decretar esos aranceles, en una ley, invocando una ley extraordinaria de emergencia que en su día se promulgó para temas energéticos. O sea, es decir, es una chapuza todo lo que ha hecho. Con lo cual, es imposible que él lo haya hecho pensando en que fuera una situación estable. Él ha removido el árbol a ver qué ganaba, pero con la conciencia clara de que va a recular en todo. Con respecto a China, a los demás países ya les ha apretado. Y, mientras tanto, un gran negocio en los mercados.
Lo que pasa es que es impensable que un chapucero está al frente de un país como Estados Unidos, que se considera que su moneda es la principal reserva después del oro, que su deuda se considera la deuda más segura, aunque sea elevada, ¿no?
Mira, Laura, Donald Trump es un fantasma. Y yo lo siento porque hace cosas que están muy bien, que es intentar acabar con la guerra de Ucrania. Pero es un fantasma. Es un niño pijo que en su día tenía mucho dinero en su familia, a él le dejaron gestionar 500 millones de dólares y se cree que es un gran negociador. No, un gran negociador es una persona que parte de cero. Donald Trump no es un hombre hecho a sí mismo, es el ejemplo perfecto de lo que no es un hombre hecho a sí mismo. Sin embargo, hay otra persona en el mundo financiero que sí es el ejemplo perfecto de un hombre hecho a sí mismo, y hablamos mucho de él, que es Warren Buffett. Warren Buffett haya nacido en una familia más o menos normal o pudiente, él de la nada, por su pasión por los mercados, empezó a aprender a gestionar, a aumentar, a crecer paulatinamente hasta ya formar parte del sistema financiero, pues en los años muy anteriores a los 90. Entonces, eso sí es un hombre hecho a sí mismo. Donald Trump, eso del arte de negociar, mira, lo explicaba José Luis Cava estos días. El arte de negociar, sí, con el que es más débil que tú. Eso no es saber negociar. Mira lo que te ha pasado con China. Te han dado un plastazo en toda la cara. Ese es tu arte de negociar. Eres un pringado. Pero eres un pringado que viene de una familia pudiente, con lo cual siempre has tenido el paraguas del capital de tu familia. Claro.
No, ya, pero no, no, ¿qué ha dicho el resto del mundo a Estados Unidos? Vamos a negociar, vamos a negociar. Sí, sí, sí. El único, lo que te decía.
Pero ¿sabes por qué lo han hecho? China. El único que no lo ha hecho ha sido España inicialmente, porque no tiene déficit con Estados Unidos.
Sí, sí.
Eso. Pero no tiene Estados Unidos déficit con España. Por eso mandaron a Pedro Sánchez a hacer el gili con Xi Jinping. Donald Trump ha visto, y encima ha tenido la desfachatez de reírse de ello, como muchos países le llamaban. ¿Por qué le llamaban? Pues porque obviamente si tú no puedes enviar tus barcos a Estados Unidos, cuando ya tenías establecida una normativa de comercio con Estados Unidos, pues te va a generar un paro, que eso es muy difícil reconducir hacia otros países, ese comercio. La gente que está produciendo tiene que dejar de producir. En China probablemente, nos lo comentaba ayer Yosune, a Miguel y a mí en La Magia, en China hay despidos, por lo menos temporales, es probable que los haya, porque las fábricas chinas han dicho, parad las máquinas. ¿Para qué vamos a estar produciendo si se va a quedar todo esto en el puerto almacenado, esperando a salir? Eso supone que muchos trabajadores chinos están mano sobre mano o en su casa. Eso supone un cambio brusco en las circunstancias. Pero no solamente sucede en China, también sucede en Estados Unidos, donde si tú en un Walmart no tienes productos para venderle a la ciudadanía, los trabajadores también se tienen que ir a su casa. Claro, Estados Unidos tiene un desempleo mucho más flexible, pero no deja de ser impopular. Para que os hagáis una idea, estos días han debido estar reunidos en los CEOs de Walmart, de Costco, todas estas empresas inmensas de distribución en Estados Unidos, han estado reunidos con el gobierno de Donald Trump para decirles, oye, si no tenemos que poner en las estanterías, tenemos que cerrar. O sea, vosotros veréis de qué va el juego este.
No, no, y además fíjate que Walmart, yo creo que con Amazon son los dos mayores empleadores en Estados Unidos, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Pues como mucho mes y medio. Si es que dura mes y medio. Porque es una situación para la que no estaban preparados, no estaba planteada para ser duradera en el tiempo, estaba solamente pensada para obtener un beneficio rápido, no le ha salido como esperaba porque China no se ha movido ni un milímetro, y encima ahora vas a tener que pedir disculpas, que es lo peor, porque China se ha enfadado tanto con las formas, que es lo que yo he denunciado durante este tiempo, esas formas son de un pringao, o sea, de un arte de negociar, tienes el arte donde no te da el sol.
No sé si habéis visto la pelea, creo que era Coco Libre, decía el tema de Macarra o algo así, no sé cómo me llamaba atrás, de Apprentice, la peli la habéis visto, sobre la vida de Donald Trump. Yo me la vi, creo que fue hace dos fines de semana, hace dos o hace tres fines de semana, bueno, no la había visto, de cómo empieza él, ¿no? Lo que has comentado antes de la familia, de cómo empieza con el dinero de la familia, con los negocios de su padre, cómo empieza con los negocios inmobiliarios en Estados Unidos. Os recomiendo que la veáis porque vais a ver la evolución, ¿no? Incluso al principio empatizas con él, ¿eh? En la película, dice, joder, sí, pues está malo y tal. Y ves perfectamente la evolución. Alberto, perdona que te he cortado, ¿eh?
No, es un aporte además muy necesario. Es decir, Donald Trump no deja de ser un niño de papá y mamá que ha vivido toda la vida bajo ese paraguas. Entonces, veremos, porque Donald Trump ahora lo que ha hecho es, con su, que es lógico, evitar la ideología woke en Estados Unidos, está homogeneizando Estados Unidos. Y si Estados Unidos está homogeneizando, cuando llegue el problema económico, la guerra
nuclear... No hay guerra civil y hay guerra nuclear.
Va a haber guerra nuclear, no civil, porque si la ciudadanía está homogéneamente estructurada, la guerra es contra un externo, no contra un interno. Sin embargo, con la ideología woke sí se podía haber generado un conflicto interno, que habría sido lo ideal, claro. Fijaos qué curioso a veces cómo cambiamos una pieza que parece que es lo adecuado cambiarla y, sin embargo, produce un efecto más negativo que habiendo dejado esa pieza tóxica como es la ideología woke. Todo esto que se hace, este razonamiento es mío, ¿eh? O sea, no lo he oído en ningún sitio.
Ya.
La guerra civil y la guerra nuclear, Schooling lo ha planteado muchas veces y además es muy buen criterio.
La que se ha montado con la Universidad de Harvard, por ejemplo, que a todo esto yo no sabía que tenía exenciones fiscales la Universidad de Harvard. O sea,
porque tienen que atender a los intereses globalistas, a los intereses corporativos. Pero Harvard es una de las universidades más, bueno, la más rica del mundo. Pues tú no puedes estar diciendo, ah, es que me han quitado no sé cuántos millones, por mucho que sean 2.000. No, tú tienes una cantidad de ventajas que... obviamente hay que diluir en toda la población, no solamente para ti. Pero claro, como la Universidad de Harvard atiende a esos intereses globalistas, pues obviamente se enfrenta con Donald Trump. Yo soy Donald Trump y la hago cerrar, si puedo. Porque no puedes tener la jeta de todavía, ahora cuando te cortan el grifo, empezar a quejarte. Yo pues la cerro.
Ahí han salido Obama, ¿no? Bill Gates, todos estos.
No te digo que soy yo presidente de Estados Unidos y a mí me eliminan sí o sí. En menos de seis meses, porque yo voy a la raíz del problema, que es la Fed, que es todo el sistema actual monetario que tiene Estados Unidos, que es todo lo que han hecho con la deuda. Empiezo a rebuscar dónde ha ido toda la pasta de ese dinero que hemos tenido en deuda. Ah, que al sistema bancario rescatarlo, venga, ¿quiénes lo tienen? Venga, chicos, vais a tener que hacer una buena aportación al Tesoro estadounidense con ese dinero. Pero así, claro, a mí me limpian el forro. ¿Ha hecho algo de eso Donald Trump? No, ¿verdad? Pues tranquilos, Donald Trump no va a cambiar nada de manera sustancial. Nada. No va a cambiar nada.
Ya, bueno, igual que cuando vinieron los demócratas, mantuvieron los aranceles, ¿no? Es el tema
claro.
de...
Y el muro, que dice la gente, no, el muro de Trump, pero si lo comenzó a construir Clinton, Obama, bueno, sí, todos. Sí, bueno, Clinton no, Obama. Es ridículo, sí. Claro.
Alguien ha preguntado por ahí que, disculpemos la ignorancia, pero que cómo se compra oro. Hay tiendas de oro donde puedes comprar lingotes.
Sí, hay tiendas de oro en España, tenéis un montón.
Sí. En la cajita fuerte, si lo quieres dejar ahí, la alquilas. O sea, no.
Claro, te alquiláis una caja fuerte. A ver, estas cosas en casa no se deben tener. Entonces, buscáis la fórmula, pero sí, oro físico. Claro, oro físico, no oro papel. Por cierto, hay un dicho de que el oro papel está manipulado, el oro de futuro. Hay un problema, se liquidan los contratos por entrega en el oro. Eso significa que te tienen que dar teóricamente el oro. Y, aunque sí es verdad que durante un tiempo se emitían certificados, eso finalmente acaba con una onza de oro. Con lo cual, no, el precio del oro no se manipula tanto como la gente dice. Sí se manipula y se arbitra con él. Pero eso es normal, existe con todos los activos. Lo que pasa es que como el oro es más llamativo, pues se habla más. Pero no mucho más que eso, ¿eh?
Vale. Y luego decís por ahí que en el Hyperman de... ¿Tienes el Hyperman al lado? Yo le digo Hyperman porque me recuerda a los muñecos que tenía mi hermano, ¿eh? No...
Sí, era de ese estilo. Sí, sí.
Era de ese rollo. Guille, no sé si estás tú ahora, si tienes el Hyperman de Iturralde, pero dices, se parece a Kevin Spacey. Ya le gustaría a Kevin Spacey parecerse a Alberto Iturralde. Hombre,
no. Yo creo que se parece igual, el Hyperman se parece a Kevin Spacey. Igual es lo que están diciendo.
Ah, a lo mejor lo decían por eso. Ah, vale. Oye, una cosa, que quería acabar con un apunte. No sé si se habla con Luis Vicente de los bancos. Un apunte de los bancos. Porque ayer sucedió algo que me llamó mucho la atención con el tema de Bankinter, ¿no? Y la recuperación que tienen los bancos. Ha habido, si tú recuerdas, en la época, el otoño de 2023, fue cuando empieza la subida de los bancos. Cuando tú dices, los bancos van a subir mucho.
Bueno, la subida de los bancos comienza con la situación sanitaria de 2020. Pero en 2022 todos hacen un suelo.
Ahí, ¿vale? ¿Vale?
Octubre de 2022.
Vale. Entonces, ahí, con la inflación y la subida de tipos de interés, se desencadena un relato en torno a los beneficios caídos del cielo por el margen de intereses, porque los bancos ganan mucho dinero, porque las hipotecas están subiendo, ¿no? Y entonces, de repente, ¿en qué situación nos encontramos? A sabiendas de que la banca española, del IBEX 35, está muy bancarizado y es un sector que gusta. ¿En qué situación nos encontramos, Alberto? Bueno, pues nos encontramos en una situación en la que los beneficios de los bancos siguen siendo récord, ¿eh? Récord fue el beneficio que publicó Bankinter ayer. Pero ¿en qué tesitura nos encontramos? Que como se ha cambiado el gravamen a las entidades financieras, ayer llega la CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, y dice, no, es que yo no voy a pagar voy a pagar cero en el impuesto a la banca, porque tal y como está estructurado ahora con una escalada, voy a poder compensar con lo que pago por el impuesto de sociedades el impuesto a la banca. Entonces, la situación ahora es, tengo beneficio récord, pero no pago impuestos a los bancos.
Esto, bueno, pues ya está. Otra profecía que hemos explicado aquí. Yo ya te expliqué en su día que el impuesto a la banca no iba a suponer ninguna merma en los resultados de la banca. Y a mí me decía gente, pero ¿qué dices, Iturralde? Pues fíjate, si le han puesto el impuesto. O sea, pues, que no. No, es que es ingeniería financiera. Es todo, esto lo cumplo con esto y esto lo sustituyo por esto. Le decimos a la ciudadanía que los bancos van a pagar impuestos, la gente se queda tranquila, pero no se paga ni un euro.
Esto es como lo que has explicado antes de la deuda, ¿no? Yo vendo productos al resto del mundo. Entonces, el resto del mundo se llena de dólares, pero los dólares me vuelven porque se compra mi deuda pero luego al final, ¿dónde acaba ese dinero? En los bancos.
Claro, en el salvamento de los bancos. Y eso tú vas, por ejemplo, a los dueños, a los núcleos duros de JP Morgan y dices, anda, estos tíos han comprado tal banco californiano que ha quebrado por un dólar. Y todo lo que tendrían que pagar, porque claro, no te vas a quedar igual. Este banco tiene un balance negativo, ¿ese dinero dónde está? No, la Fed, porque claro, sí, hay que salvar porque son demasiado grandes para caer. Ahí está la pasta. Pero eso me he puesto un ejemplo muy pequeño. Tú pon desde 2008 hasta ahora. Yo escuchaba hace unos días en un podcast una estimación de 11 billones de la deuda estadounidense dedicada desde el Lehman Brothers hasta hoy a las crisis bancarias. Pues claro, eso cuadra. Hace cuadrar todos los números. Claro, luego viene JP Morgan y aquí hay una cosa que es muy interesante. Y te dice, nosotros no tenemos el dinero. Y vas a ver por qué, ¿eh? Y en eso tienen parte de razón. Fíjate que son cucos. Porque el 10% o el 5% de nuestro capital lo tiene BlackRock. Y como lo tiene BlackRock, ¿quién en realidad lo tiene? Los pensionistas estadounidenses. Es decir, te pueden convencer que del salvamento bancario se están beneficiando los pensionistas estadounidenses. Pero ahí está la trampa. Porque BlackRock solo tendrá el 5% de JP Morgan en su accionariado. No tiene el 100%. ¿Quién tiene el resto? Venga, vamos a hacer cuentas.
Vamos a ver, esto está claro, o sea, quiero decirte, en el balance de los bancos hay deuda pública, hay deuda soberana, pero en todos los fondos de renta fija, cuando se habla de los fondos de renta fija, aquí que en España somos tan conservadores y la gente contrata fondos de renta fija, los suscribe, ahí hay deuda, o me da igual, aquí o en los planes de pensiones del Fondo de Canadá o el plan de pensiones del Fondo de las Automovilísticas o de los profesores de los Estados Unidos. Ahí hay deuda americana. Y entonces, la pensión y el dinero que va a tener el profesor de Estados Unidos que ahora trabaja en Arizona, ¿no? La pensión que va a tener cuando se jubile dentro de 20 años, el dinero actualmente está en deuda pública americana.
Total. ¿Sí? En gran parte sí.
Es que es así, es total. Decir, está repartida entre todos. O sea, imaginaos el problemón de que estallara una crisis de deuda. Que arrastra con todo, ¿eh? Porque aquí parece que solo miramos a Wall Street y a los grandes hombres de la FED. Que no, que esto está repartido por todos lados, ¿eh?
Totalmente. Hasta tal punto está repartido por todos lados que a día de hoy se estima, atentos, que hay una burbuja de deuda de no 35 billones de dólares estadounidenses, no. A nivel global, en todos los países del mundo, 2.000 billones, es decir, 2.000 millones de millones. A nivel global. ¿Cuál es la única solución para esa deuda?
Uy, pero 2.000 millones, espérate, si Estados Unidos tiene 36 billones...
No, es que tú hablas solamente de deuda pública al
contrario. Yo hablo de deuda pública americana.
Pero todos los derivados que hay sobre la deuda pública, claro, todos los futuros sobre el bono, todo lo que hay en futuros de acciones, eso es deuda, Laura. Un futuro es un préstamo. Un CFD es un préstamo de dinero. Te están prestando lo que no pones del resto de las garantías. Claro, es que no nos hacemos una idea de hasta qué punto el mundo está deudarizado.
No dolarizado, deudarizado.
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 O financiarizado, que suena mejor.
Eso te decía yo antes, o sea, es que se caiga el tinglao, Alberto, que... O sea, alguien tiene... Yo no sé si alguien uno o alguien varios. No lo sé, ¿eh? Pero alguien dirá... No podemos dejar que esto se rompa en pedazos, tenemos que sostenerlo.
No, porque están llegando a la parte final ya del puzzle. Te explico. ¿Habéis oído hablar de la tokenización? En eso tiene mucho que ver Bitcoin. Es decir, lo que se pretende es convertir todos los objetos del mundo en objetos identificables de manera telemática, informática, mediante bits. De una manera en la que todo estará tokenizado. Se habla de incluso los seres humanos. ¿Eso qué es en realidad? Es el intentar encontrar una excusa para convencer a la ciudadanía de que hacemos más dinero. Vais a ver el truco dónde está. Estos días lo hemos visto, lo que pasa es que ha pasado desapercibido por nuestros ojos. No, es que la Reserva Federal, bueno, se debería hacer una auditoría sobre el oro que tiene Estados Unidos y actualizar el precio del oro.
Pero eso no lo iba a hacer. Lo comentamos aquí, no lo había cargado.
Vale, eso es una aberración. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque el precio del oro sube porque se ha emitido más moneda. No sé si me explico. Es decir, el precio del oro ha subido porque se ha emitido indiscriminadamente moneda. Tú no puedes actualizar ese dinero y meterle al gobierno estadounidense $1 billón a cambio de actualizar el oro. Porque estás generando más del mismo problema. Es decir, están huyendo hacia adelante, Laura. Están, todas las decisiones que se les ocurren, todas las ideas que se les ocurren, son tan descabelladas que te evidencia que nos vamos acercando a esa explosión de deuda. Pero puede igual tardar 20 años. O sea, por eso yo cuando los economistas dicen, no, esto es insostenible, digo, lo dirás tú. Lo dirás tú. Mientras Estados Unidos tenga un ejército como lo tiene, todavía pueden intentar aguantar el chiringuito funcionando.
Ya.
Pero ya las ideas que ellos tienen, lo que acabo de explicar yo ahora mismo de actualizar el precio del oro, es lo mismo que quieren hacer en realidad con la naturaleza. Quieren tokenizar los activos para justificar la entrada de un numerito mayor en las cuentas de X gobierno o de X situación. Claro, es una justificación. Si el árbol es de España, bueno, pues dinero para el gobierno. Quieren convertirlo en dinero y eso es ridículo. Ridículo es virtualizar más todavía las finanzas que con lo que hemos visto estos años con Bitcoin. Y eso explota por algún lado. ¿Y qué es lo que queda después de eso? ¿Cuál es el residuo que te queda en la economía después de eso? Aquellos bienes que tengan valor por sí mismos, aceptados por la generalidad. Bienes con utilidad, véase, por ejemplo, bienes inmuebles, o bienes muebles tales como el
Oro. Entonces, bueno, yo ante la tokenización me quedo con la carne, vaya por delante. Y luego, joder, el problema es que como todo se tokenice, ante una guerra nuclear donde se puedan destruir todos los cables submarinos de los que dependen las comunicaciones o los satélites, entonces...
Es que el gran problema que hemos tenido estos años es que ha habido gente que establecía el argumento de no, claro, porque el oro es imperfecto. El oro es imperfecto porque, claro, tú necesitas llevar el oro. Y lo perfecto es tener mi wallet con mi criptoactivo. Digo, serás imbécil. Si es perfecto el oro es porque precisamente es tangible. Lo puedes mover, lo puedes tocar, lo puedes tener. Te revientan las telecomunicaciones a nivel global. ¿Y qué te va a aceptar a ti el panadero? Un gramo de oro. Bueno, un gramo está ya a 100 dólares. A 100 euros, perdón. Eso sí te lo va a aceptar el panadero. Tu wallet te va a decir, mira, coges el pincho, mira, ¿sabes dónde no te da el sol en tu cuerpo? Pues por ahí puedes introducir el pincho. Pero dale el ejemplo.
Qué bruto eres. Que... A ver, Iturralde de carne. Bueno, ¿de carne o de Hyperman? A ver, vamos a ponérnoslos así, ahí. ¿Podéis poner los dos?
Está vestido como yo, pero...
El del profesor Iturralde.
Esto no. Esto es una señora mayor. O sea, lo siento mucho.
No, sí, eso es... Macho, que ya son 47.
No, ¿Qué va? Calla.
Dos Hyperman de estos así, que me mola mogollón. No nos parece. A ver, poner el de Alberto.
El mío tiene un aire, no sé si a un presentador o a un actor de estos secundarios de series de...
Pero a mí, por ejemplo, hay una cosa que no me gusta de cómo te ha localizado. ¿Tú sabes los vendehumos de bolsa estos que te van vendiendo cursos? Ahí tienes cara de eso y tú no eres de eso, porque tú no haces cursos.
Ya, no doy el perfil.
Ha pillado, no, ponerlo.
Ahí tienes cara de señora, que no, o sea, señora mayor, vamos, no. Bueno, señora sí eres, pero vamos, no, eso no, aquí.
No veas. Sí, joder, pues cuando me llaman señora lo llevo fatal, lo llevo como el culo. No parece.
No es
no lo refleja la inteligencia artificial.
La ropa sí, pero no. Yo no tengo ese perfil.
Con tu camisa, siempre súper elegante. Te falta un poquito de tupé, ¿no? Un poquito de tupé.
Sí. Ahí sí, Hoy además, voy bien servido, con lo cual, sí, pero bueno.
¿De verdad que te pasa por la peluquería, Alberto? ¿Qué ha pasado? ¿Que hace muchos días que no vas por la peluquería o qué?
Sí, tengo que ir.
Digo yo, joder, qué largo tiene Alberto el pelo, pero vamos, que no te lo he dicho, ha surgido ahora, no te creas.
No, ya sé, sí, además tengo que ir. Lo que pasa es que, como con el tema del mercado, yo tengo que admitir que he tirado 2 meses que me he olvidado de todo que no fuera el mercado. El estar también con vosotros, que lo hago súper feliz, y la magia con Miguel. Pero es que solo he estado eso, me he olvidado de mi pelo, me he olvidado de todo. Así es que tengo que volver a la normalidad.
No, venga, a ver cómo van los mercados. El viernes que viene no tenemos clase magistral, nos vemos la semana siguiente, no me acuerdo en qué cae. No sé si es 8, 9 o 10 o por ahí de mayo, ¿vale? Sí. Estamos de vuelta. Yo ya os he dicho, yo los viernes, o sea, ahora estoy aquí arriba, ¿sabes? Entonces ahora digo, venga, ¿ahora qué hacemos? Porque acabo en alto con las clases de Alberto.
No, pero, ¿sabes lo que pasa? Me duele decirte que solo hago los programas contigo porque sé que si los hago con otros compañeros tuyos, tú puedes tomarte el viernes libre con más libertad. Y si tienes que estar a ti, pues vas a estar... Tú eres muy comprometida con el trabajo. Pero yo tengo que admitir que, vale, yo, llegado el caso, si tienes que hacer cosas los viernes, te relevamos. Pero no va a tener nada que ver el programa, lo siento. Porque es muy difícil ese toque. Es muy, muy difícil el toque que le das tú. Es decir, yo no puedo actuar igual. No, es que no puedo actuar... Mira, yo con cada periodista... saca una cosa de ti distinta. Laura, es que eso es como cuando te echabas novia de chaval. Cada chavala saca de ti algo distinto y me imagino que los hombres y las mujeres lo mismo. Entonces, cada periodista saca algo distinto de ti y entregas algo distinto porque es la interacción entre los dos. Es insustituible tu papel. Lo que pasa es que entiendo que habrá que dejarte descansar algún viernes. Así es que...
No, tengo por ahí en mayo, ya te decía antes, tengo un viaje a una fiesta sorpresa y una movida por Jaén o por no sé dónde y ahí me tengo que coger el día porque si no, no llego a las actividades deportivas. Pero pues estuve cerca de tu tierra, estuve por Navarra. Me tiré por una tirolina de 320 metros. Yo le tengo miedo a la salida, pero me tiré y no llegué al final por el peso y me tuvieron que rescatar. Tuvo que ir ahí. Joder, qué malo pasé, tío. Qué malo pasé. Luego está bien, ¿no? Porque ahí sueltas todo. ¿Sabes? Ahí conseguí no pensar en los aranceles, porque mi preocupación en la semana era, joder, ¿y qué habrá pasado? No veo el teléfono. Venga, me dan igual los aranceles, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, oye, que te eché mucho de menos el viernes pasado. Muchísimas gracias, Alberto, profesor, por acompañarnos este viernes. El próximo no. Dentro de 2 semanas nos vemos. Gracias a vosotros, que es un placer.
¡Fuerte abrazo, amigos!
vosotros todos los viernes, inquietudes sobre mercado, sobre bolsa, sobre geoestrategia y economía. Cuidaros. Buen fin de semana. ¡Aupa, Alberto!